Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo estás, Tincho?
Bien, bien, estamos bien. De Tincho no sabemos, no hay declaraciones en este momento, así que no podemos afirmar ni negar. Hemos suspendido el juicio en este sentido, pero presumimos que su estado es aceptable. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo filósofo ignorante. En este caso, en otro formato.
En otro formato que retomamos para esta segunda parte del año, en la que, bueno, en la que venimos en bajada, ya lo dijimos, rápidamente. Y esto es no dando pedal, solamente no. Impulsándonos con aquella fuerza que logramos al principio. Vamos a compartir hoy, Marce, el segmento que llamamos el deseo del texto.
Recordame qué era eso, el deseo del texto, porque hace
estás tanto, perdido, estás perdido vos en esta.
Hace
en este
tanto,
programa.
Hace tanto.
Sí, me acuerdo que comenzamos este año con este segmento del deseo del texto solamente por la simple necesidad y gusto y el simple gusto de compartir algunas lecturas que tenemos solo para dispersarnos, o sea, no son lecturas ni académicas ni tienen otro sentido que compartir lo que los intereses que tenemos y queremos también, bueno, comentar algunos asuntos sobre no sobre la literatura en sí, sino los conceptos o algunas cuestiones que nos disparan estas lecturas. Y hoy, casualmente, vamos a hablar sobre el libro de María Gainza, que es una autora argentina, y el libro que vamos a tomar para compartir es El nervio óptico. Pero antes, Marce, de todo esto y esta cháchara, que es solamente una pequeña introducción del programa de hoy, vamos a escuchar nuestra presentación.
¡Vamos!
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando al E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Vos sabés que yo no conocía a María Gainza hasta ahora. ¿Cómo llegó a tu vida esta buena señora?
Bueno, llegó hace muy poco. Llegó hace creo que un año que un amigo, que es amigo de este programa, podríamos decir, Diego, de Buenos Aires, me recomendó leer este libro puntualmente. Mm. Me dijo, si te interesa algo la pintura, y sabía que me interesa la literatura, tenés que leer este libro. Averigüé si acá se conseguía, porque bueno, puede pasar que no, y sí, y de hecho estoy por conseguir el primer libro, en realidad, la primera novela de María.
Qué bueno cuando a uno le pasa eso. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es eso en este caso? Cuando uno le llega un objeto llamado libro y la pasión que le genera es tal que luego comienza la retrospectiva o los rodeos necesarios para ir completando la colección del autor o autora. Me encanta eso.
Sí, totalmente. Sí, es como ir descubriendo también los otros intereses, ¿no? de esta autora. Y en este caso María nació en Buenos Aires, trabajó como corresponsal en el New York Times, o sea que tiene vínculo también como corresponsal de arte. Pero bueno, ella por ejemplo no se describe como una periodista que trabaje la reseña, en realidad, que eso es como un género específico, sino más bien es una interesada en el arte y bueno, y ha escrito también en suplementos como Radar, de Página 12, algunos que nosotros podemos consultar por aquí. Y bueno, dicta también cursos para artistas, talleres de crítica de arte, fue coeditora de la colección sobre arte argentino Los Sentidos. Tiene textos, bueno, diversos, publicados, y esta otra novela que yo te contaba, que se llama La Luz Negra, que es la que estoy por conseguir, es el libro que bueno, que me hizo perseguir este interés por esta forma de escribir que tiene María y que hoy vamos a compartir con nuestras oyentes y nuestros oyentes.
Y si tuvieras que recomendarle previamente, ¿no? Porque ahora vamos a darnos el gusto de leer lo que tengamos ganas de leer. Pero si tuvieras que recomendarle este libro a alguien, ¿no? A una amiga, a un amigo, decirle, che, léete esto. ¿Cómo lo presentarías el libro? ¿Es un libro de qué? ¿De qué cosa?
Bueno, primero, me pasó, por ejemplo, que a vos te gustaría mucho este libro. Porque tal vez, no sé si es una costumbre extendida, pero cuando uno piensa en un libro, o sea, cuando lee un libro, bueno, cuando te gusta algo mucho, te gusta compartirlo y te gusta que a los demás les guste ese tanto mucho como te gusta a vos. Pero en este caso creo que tiene una particularidad y es que es un libro muy bien escrito, o sea, tiene una narrativa muy interesante, pero al mismo tiempo combina como un cierto gusto por el arte y en este caso por la pintura específicamente. Y como yo sé que vos sos un paseador de museos, me parece que te interesaría desde ese lugar. De todos modos, a alguien que no sepa nada absolutamente, como es mi caso, de arte visual o de pintura, en este caso, gusta muchísimo porque mezcla también una historia personal de una mujer que está vinculada con el arte, visita museos, pero no es de ningún modo una guía de un museo el libro. O sea, uno puede acceder y además conoce un montón de datos que nunca se hubiera imaginado que un libro y a su vez un cuadro pudiera disparar un montón de historias interesantes. Así que aprendí pila también. Y me llevó como a buscar más información. Así que eso quiero para las y los oyentes del Filósofo Ignorante, como ese mismo entusiasmo de... Es un libro como que es una ventana también, ¿no? A otras cosas.
Bueno, no sé los otros siete, pero este oyente que soy yo compra ese interés por el libro de María Gainza. ¿Vamos al texto?
Vamos.
El filósofo ignorante invita y no obliga.
No conozco a nadie que haya querido ser escritor y no le haya dedicado alguna vez unas líneas al mar. Las que siempre recuerdo son, por alguna misteriosa razón, todas de mujeres. Marguerite Duras. No sé nada desde que llegué al mar. Marina Tsvetaeva. No amo al mar. El mar no tiene contrapunto. Silvia Plath. Arrastraba el mar detrás de ella como un oscuro crimen. Yo agregué mi cuota, cuando era joven, en una serie de sonetos impresentables. Y ahora lo vuelvo a hacer, pero no teman, no será en verso. Dejen que les cuente algunas cosas, algo así como mi historia íntima con ese pedazo de agua.
El primer gran flechazo ocurrió en la adolescencia. Me enamoré de una marina de Courbet que vi en un documental que nos pasaron en el colegio. Después, cuando supe que había una a tiro de colectivo y la visité, el metejón solo se profundizó. El cuadro se llama Mar Borrascoso y está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Mer orageuse se dice en francés, y la gárgara rasposa que producen las consonantes replica el rugir de las olas. En primer plano, una ola cargada de espuma rompe contra las rocas. A la altura del horizonte, el agua y el aire se mezclan. Más arriba, el cielo se defleca en nubes rosadas. Es un óleo realizado en 1869 y mide casi 1 metro por 1 metro, el tamaño justo para colgar sobre la chimenea si tuviera una. Qué lindo ver arder un fuego debajo de ese mar. Cada vez que miro Mar Borrascoso, algo se comprime dentro de mí. Es una sensación entre el pecho y la tráquea, como una ligera mordedura. He llegado a respetar esa puntada, a prestarle atención, porque mi cuerpo alcanza conclusiones antes que mi mente. Más tarde, rezagado, llega a la escena mi intelecto con su incompleto kit de herramientas.
Como pintor, Courbet era territorial, instintivo como un perro. Había crecido cerca de la cordillera del Jura, en una zona lluviosa, donde el agua se filtra por la piedra caliza, los acantilados, las cuevas y los valles, formando canales subterráneos. El mar de Courbet encuentra su textura en ese paisaje. La forma en que el pintor usa la espátula es diabólica. Rasquetea la tela, raspa el óleo como si quisiera marcar una roca. Aún con toda su pose de machote del arte, sus tácticas y estrategias para ganar notoriedad, Courbet no deja de volver una y otra vez a la región de su infancia. Pinta el agua como un mineral fosilizado, una malaquita partida al medio. Pienso en el poder magnético que ejerce ese cuadro de Courbet sobre mí. Hay minerales que, al ser expuestos a la luz ultravioleta, pueden mantener durante días su fulgor. Esa luminosidad que perdura se llama fosforescencia. El mar de Courbet fulgura en mi mente durante días.
A los 20 años se fue a París a darse un prolongado baño de inmersión en el Louvre. Estudió a Tiziano, Zurbarán, Rembrandt y Rubens. De ellos adoptó la técnica, pero dejó de lado los valores tradicionales a los que esa técnica servía. Courbet escupió a la idea de pureza porque lo que le interesaba era crear cuadros que sobresaturaran los sentidos. Por eso, Peter Schlegel dice que después de ver un Courbet uno tiene ganas de salir corriendo, armar un motín, tener sexo o comer una manzana. Sus cuadros producen fiebre pictórica.
Miles de obras llegaban al público a través del filtro del Salón de París. Paredes atiborradas de pinturas que se chocaban unas con otras. ¿Cómo iba una a sobresalir? Por esa época, Courbet descubrió el periodismo, toda una literatura industrial al servicio del artista. Fue el primero de los pintores en darse cuenta de que el público, ese dios de muchas cabezas, quería sangre. La controversia no era necesariamente mala para la reputación de un artista. De hecho, podía ser una buena forma de publicidad. Tejió sus redes, se hizo amigo de quien había que serlo, llamáranse Proudhon, Berlioz o Baudelaire, que nunca se conmovió demasiado con sus pinturas, pero aún así lo respetaba por su tenacidad. En los años que llevaron a la Revolución de 1848, Courbet ayudó a iniciar un movimiento, el realismo, el segundo gran nombre en los estilos modernos después del romanticismo, y también el más nebuloso.
Es bueno descender, o si se prefiere ascender de nuevo, a las clases que nunca tuvieron el honor de ser estudiadas por la pintura, dice una reseña del Salón de Rechazados. Mendigos, vagabundos, lavanderas y mineros se volvieron las figuras centrales de la pintura de Courbet. Sus campesinos de ropa sucia y poses desaliñadas eran un intento honesto por expresar la verdad. Pero no lo criticaban por los temas, sino por la forma de representarlos. Hacía del picapedrero un objeto tan rústico como la piedra que éste picaba. Y lo mismo hizo con el mar. El grado de observación que imprimió a sus paisajes, combinado con la crudeza de su pincel, no sólo tiende un puente al pasado, hacia Turner, hacia los holandeses del siglo XVII, sino que anticipa también el curso de toda la pintura desde 1870 en adelante. Mar Borrascoso se interesa en el agua en términos de forma. Son tanteos directos hacia la abstracción, aferrados aún a la línea del horizonte.
Marce, ¿sabés que cuando le comenté a algunas amigas sobre el libro, y también lo pensé como regalo para otras personas, por aquello de que a uno le gusta mucho y le gusta compartir lo que le hace bien o lo que le llama la atención, alguien me dijo: pero a mí no me interesa nada la pintura. De hecho, estoy tan lejos de entender un cuadro que capaz que el libro no me interesa tanto. Y ahí me puse a pensar todo ese preconcepto, o por lo menos esa... porque bueno, hay algo del gusto también, ¿no? ¿No? Bueno, ahí no me voy a poner con medias tintas, porque bueno, a uno le puede gustar o no gustar pasear por un museo. Pero aún sin entender demasiado, digamos, cómo uno interpreta, ¿no? O con los elementos que uno puede tener para, o no tener para interpretar una expresión artística, la visita a un museo siempre es por lo menos cautivante. Y no necesariamente yo lo tomo como esta cosa culta de querer presumir, ¿no? Sino más bien como atravesar esa experiencia. No sé, vos que sos visitador de museos, ¿qué te pasa cuando visitas museos y qué buscas ahí también?
Yo no puedo responder sin hacer como un repaso, de algún modo, si se quiere, histórico. En esto que decías del gusto, me parece que hay algo muy interesante allí. Porque claro, para gustos, colores, ¿no? Me gusta mucho más esa frase que sobre gustos no hay nada escrito, porque creo que casi todo está escrito sobre el gusto. No hay nada definitivo escrito en todo caso. Para gustos, colores, pero a su vez el gusto se educa. Y ponele que por mis 35 años más o menos, me dio algo así como mucha pena no haber educado a tiempo o con más tiempo mi gusto sobre las artes plásticas en general y sobre la pintura en particular. Es decir, yo sigo siendo un gran ignorante de la pintura, pero a mis 35 años era un ignorante absoluto de la pintura, un insensible, te diría. Y tuvo que ser en el exterior, pero porque se dio de esa manera, el que me parara frente a una obra de arte y me pasara algo que yo no puedo describir más como la puta. Y que no es lo mismo de repente que poder ver la foto en internet de una obra, no importa cuál era o es la obra. Y lo que me di cuenta en ese momento es que ahí había un mundo nuevo que yo no conocía y que me llevaba a lugares distintos a los que yo estaba acostumbrado, un poco por la necesidad de racionalizarlo todo, y de alguna manera creo que había aprendido a racionalizar ciertas cosas de la literatura para que tuvieran un orden secuencial y ese tipo de cosas. No tanto la poesía, pero también era mi deber la poesía. Y ahí descubrí que caminando por esos museos descubrís cosas en vos que no sabías que estaban. Le das significados o no a cosas que están, en este caso, una pintura plasmada en un cuadro. Y luego, con tal vez con la ayuda de un contexto, de una historia, de la historia y de los propios autores, vas llegando a conocer cosas que tampoco conocías en esa primera aproximación. Así que, y otra, una cosa más sobre esto de los museos. Me emocionó también esa primera vez ver que había niños muy chiquitos yendo al museo. Y claro, yo allí los envidié un poco a esos niños, porque tal vez, o sin tal vez, me hubiera gustado que mi maestra de jardín de infantes, o mis maestras de escuela, o por qué no, mis profesores y profesoras del liceo, más profesoras que profesores en el número, me hubieran llevado al Blanes, al Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. Y no me sucedió. Y por eso te decía, creo que el gusto, más allá de que para gustos colores, también se educa. Y uno aprende sobre su propio gusto.
Sí, y también ahora que traes esta experiencia, cuando, volviendo a la literatura, cuando María escribe este libro, ¿no? Bueno, no sé cuándo María escribe este libro, cuando leo yo el libro que escribe María, en realidad, o cuando me llega a mí el libro que escribe María, pienso en toda la historia que hay detrás de ese cuadro, o sea, la historia propia del autor de la obra y luego de la secuencia que se cuenta en esa obra. Y ahí tenés, pero, tanta información increíble, ¿no? Y maravillosa, en el sentido de si sos una persona curiosa para indagar, que hay tanto por conocer y tanto por experimentar, que es como que se te abren unas posibilidades enormes de indagación. Y otra cosa también que vos traes, y que a mí me esto que vos decías, que no había palabras como para describir la experiencia, es lo que te conmueve, ¿no? Hay algo que necesariamente sucede o no sucede, más allá del conocimiento que vos traes, ¿no? Porque ahí vos estabas trayendo eso desde qué lugar estás mirando. Y si hay algo que se transmite mucho en esta secuencia, en este libro, tiene ese sentido, ¿no? De que es motivado, de que también es motivado, pero al mismo tiempo es como, bueno, acceder a la experiencia. Y aquí en Uruguay, donde la mayoría de los museos es gratuito la entrada, o sea, tener esa experiencia de colocarse, ¿no? Uno lleva su cuerpo a ese lugar y colocarse delante de una obra y ver esos trazos finitos, donde ahí hubo otra persona también pensando ese cuadro, hace muchísimos años, ¿no? Es como una experiencia también medio que es intransferible, digamos. Así que, bueno, para cerrar este primer bloque, parece como lo hacemos siempre con música, vamos a levantar un poco este tono, porque
vamos.
Van a venir unos amigos de este programa, que son los Rolling Stones.
Las Piedras Rodantes.
Eso mismo. Y nos vamos a ir con un tema que todos conocemos, supongo yo, que se llama Painted Black.
Them to turn black. I see the girls go by dressed in their hope never to come back. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun,
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.